va a ser este otoño, les decía hace unos instantes, la pregunta del millón y de la que nos gustaría dar la respuesta. Una pregunta que se la hacen continuamente a nuestro primer invitado, José Antonio Aranda, responsable meteorológico de Euskalmet. Estamos ante un otoño que se parece cada vez más al verano. Egunon, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Se parece al verano, pero eso sí, hoy mismo, hoy martes, con 10 grados menos.
Bueno, hemos empezado el día siendo muy, muy, muy fresco. Yo cuando he salido del pueblo había 2 graditos, que es una temperatura muy baja para esta época del año. Pero bueno, subirá la temperatura hoy, alcanzaremos los 20 grados de máxima y mañana volverá a subir, además de una forma muy llamativa, y andaremos ya rozando los 30, con lo cual, bueno, pues vuelve otra vez, como bien decís, el verano.
Claro, realizan una vigilancia del tiempo y de la red meteorológica 24 horas al día y 365 días al año. Con toda la información que les llega, ¿cuántas veces ha pensado que este tiempo está loco?
Bueno,
porque está loco el tiempo.
El tiempo, la verdad es que suele pasar, ¿no? Suele pasar que hay días que no se corresponden con lo que suele hacer en determinadas épocas, ¿no? Pero es así el clima que tenemos, y bueno, como se suele comportar también algunas veces, ¿no?, con un poco de locura, pues bueno, estamos más o menos acostumbrados.
Bueno, ¿qué ha cambiado estos años? Cada vez nos encontramos con informaciones más precisas, también cada vez exigimos, ¿no?, mayor fiabilidad. Esto se ha conseguido porque no son tan frecuentes, ¿no?, las equivocaciones. Pero ¿qué ha cambiado en todos estos años? Además de la alta tecnología, ¿no?, que se aplica para conocer la información, pero ¿ha cambiado mucho el tiempo?
Sí, sí que ha cambiado. Ha cambiado, por una parte, el clima. Estamos en un clima más cálido, sin ninguna duda, además. Se ha calentado la atmósfera. Estamos hablando de casi un gradito que se ha calentado en este último siglo, pues como casi la media que ha tenido en el resto del mundo. Pues en Euskadi también andamos casi con un gradito más que lo que podía hacer hace un siglo. Y claro, un gradito, dices, bah, un grado no es nada, ¿no? Pues no, un grado de media es muchísimo, pero no solo ha cambiado eso, ha cambiado también la temperatura del agua del mar, que en verano especialmente, pues está alcanzando valores muy llamativos. Ha subido mucho la temperatura y eso, bueno, pues ha traído una serie de problemas, ¿no? Y algún beneficio también, pero también una serie de problemas, y es un tema problemático, claro.
Un tema problemático, desde luego, del que charlamos mucho, ¿no?, en estos micrófonos, acercamos al cambio climático. Esto se ha notado este verano. Hemos tenido un verano, yo creo que un tanto raro. El mes de julio no fue un verano bueno, o no fue un mes bueno. Sin embargo, en agosto sí que ha hecho calor. ¿Cómo ha sido este verano?
Bueno, este verano ha sido, si dijera que ha sido más bien normal en cuanto a precipitaciones, la gente pegaría un respingón, ¿no? ¿Cómo que normal? Si hemos tenido muchas precipitaciones en el mes de julio y hemos, bueno, pero pues tuvimos, es cierto que tuvimos, bueno, un mes de, respecto a precipitaciones, un mes de junio normal, pero tuvimos un mes de julio muy húmedo, con muchas tormentas muy regularmente repartidas, pero en general dejó muchísima precipitación. En cambio, agosto y lo que vamos de septiembre está resultando muy, muy seco, muy seco, de forma que en la mitad de Álava, especialmente la mitad oeste de Álava, el suelo está realmente seco. Estamos viendo ya los árboles cómo empiezan a tener hojas marrones, y no es precisamente de la falta de luz o de las heladas que haya podido caer, no, es de la sequedad y del estrés hídrico que tienen los árboles. La hierba está muy marchitada, entonces está realmente el suelo muy seco. ¿Y por qué? Pues porque hemos tenido un verano, todo el verano, que ha sido muy cálido en general. Hemos tenido un verano en el que los 3 meses hemos estado con temperaturas por encima de lo normal, y septiembre clarísimamente muy por encima de lo normal. Con lo cual, claro, al final estos 2 últimos meses que no llueve, más esa temperatura tan alta, ha hecho que, pues, todo el agua que hay, bueno, no todo el agua, pero gran parte del agua que hay en el suelo se haya evapotranspirado, y que ahora haya muy poco agua en el suelo.
En cualquier caso, tenemos agua en los pantanos. Sí, mucha agua, en principio, sí, porque sí, ha llovido sí. mucho este sí, año. Sí.
Este año muchísimo. Este año, bueno, es en algunas zonas tenemos récord de precipitación en lo que es año hidrológico, de septiembre a septiembre. Es cierto que desde prácticamente noviembre del año pasado hasta mayo, bueno, no paró de llover.
Era día sí, día también. Había meses en los que nos encontramos, yo creo que con 3-4 días en los que no había llovido.
Efectivamente.
Estábamos al borde de la desesperación ya.
Con musgo, pues Antonio, ¿no? ¿Eh? Y ahora, en cambio, es demasiado seco. Bueno, claro. Siempre hay que decir algo.
Efectivamente, porque hablamos del tiempo y yo lo que le iba a preguntar, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de nuestras conversaciones. ¿Por qué nos importa tanto? Hasta hace unos años era información primordial para las personas que vivían mirando al cielo, personas del agro. Estamos en un momento, además, que las personas están mirando precisamente también al suelo, ya no solamente al cielo, al suelo, época de vendimia, época también de la patata y época de recoger, ¿no?, los frutos de la tierra. También, ¿quién quiere esta información? La gente que está pendiente de la carretera. Ahora, sin embargo, ¿por qué nos importa tanto a todos?
Pues normalmente, y pasa en prácticamente todas las civilizaciones, cuanto más desarrollada es una civilización, más depende. Parecía que tenía que ser al contrario, ¿no? Pero más depende del tiempo. Y eso es porque vivimos en las civilizaciones modernas, vivimos mucho al minuto. Es decir, necesitamos controlar todos los parámetros externos para que la rueda en la que estamos inmersos, para que funcione perfectamente. Entonces, es una filosofía, pues que se suele decir just in time, ¿no? Es una filosofía que es ya no se almacenan los productos. Ahora los productos van a las empresas pues casi hora a hora, ¿no? Va yendo. Y si deja de funcionar esa rueda perfectamente, pues tenemos problemas, ¿no? Entonces, claro, el tiempo se ha convertido en algo que necesitamos para saber cómo hay que vestirles a los hijos, necesitamos para saber cómo vamos a organizar las vacaciones, necesitamos para saber la gente que trabaja al aire libre si va a poder trabajar con eficacia o va a tener problemas, y todo está tan justo y tan
tal medida,
en ese,
¿no?,
engranaje tan fino que lo necesitamos.
Damos poco margen, desde luego, a la improvisación. Sí. Hablábamos del verano, nos decía, bueno, pues ha sido un verano por encima, las temperaturas por encima de lo normal, aunque también es cierto que hemos tenido agua, sobre todo los primeros meses. Pero si ya miramos al otoño, estamos inmersos, acabamos de comenzar esta estación. ¿Va a ser distinto, va a ser diferente? ¿Qué es lo que esperan ustedes?
Bueno, pues hemos empezado con temperaturas muy frías esta mañana, pero ya volvemos a la normalidad hoy y mañana, a temperaturas por encima de lo normal. Pero no solo mañana, sino mañana pasado y los próximos días. Los próximos días también habrá temperaturas por encima de lo normal. Entonces, esta semana está claramente por encima de lo normal. Próximas semanas empieza a haber muchísima incertidumbre y apenas se ve señal. Entonces, no merece la pena dar un pronóstico todavía porque la probabilidad de no acertar el pronóstico del tiempo o de esas semanas o de esos meses, pues es tan alto que al final la decisión que hemos tomado es no dar cuando no tenemos un mínimo de fiabilidad. Y entonces, bueno, esta semana se ve que muy buen tiempo, mañana saltará viento del sur, que hará subir las temperaturas muy llamativamente. Mañana precaución con todo el tema del viento sur, incendios forestales, etcétera. Buena semana con lo que se suele llamar buen tiempo, ¿no? Aunque muchos agricultores y muchos ganaderos y mucha gente dirá, hombre, pues bueno, mejor si viniese un poquitín más de agua, ¿no?
Claro, es que lo del buen tiempo, verdad, es muy relativo, dependiendo para quién.
Efectivamente, la verdad es que nunca nos viene a todos lo mismo bien.
Sí, hemos hablado de cómo se ha calentado la atmósfera, que tenemos un clima más cálido, y esto entiendo, ¿no?, que es debido al cambio climático. Un cambio climático que hace, efectivamente, que se eleven las temperaturas, pero que también influye de alguna manera en inclemencias meteorológicas y sobre todo en los desastres, ¿no?, que continuamente además suceden en el mundo, desde grandes incendios hasta maremotos, hasta, bueno, quizás aquí no nos encontramos, ¿no?, con desastres tan grandes aquí en Euskadi, pero nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a inundaciones.
Bueno, la verdad es que estos últimos años hemos tenido alguna situación muy llamativa, incluso este mismo verano hemos tenido algunas situaciones muy llamativas. El número de tormentas que hemos tenido este julio no es para nada normal. Ha sido un mes de julio con una actividad tormentosa impresionante, impresionante, con unas granizadas muy llamativas también, ¿eh? Estamos hablando que ha habido en otras ocasiones, ¿eh? Pero lo que no se había registrado nunca y hemos registrado este año ha sido un gran tornado. Hemos tenido el 4 de julio un tornado que tocó tierra en la Sierra de Encía y que realmente aquello fue dantesco, tuvo que ser, ¿eh? Menos mal que nadie pudo verlo y menos mal que a nadie afectó, ¿eh? Más que, bueno, pues bastantes hectáreas de la naturaleza, ¿no? Pero ese tornado, es el segundo tornado en toda la historia que está medido, en Euskadi. El anterior fue hace 4 años, pero es que este ha tenido unas dimensiones impresionantemente grandes, con lo cual, bueno, pues es un tema nuevo para nosotros y la verdad es que sí asusta un poco.
Eso le iba a decir, ¿se le sigue impresionando o le sigue asustando?
Pues ambas cosas, porque realmente, bueno, de no saber, ¿no? De no tener ninguna referencia histórica en Euskadi, ¿eh? De tornados, a tener dos en 4 años y uno de ellos muy severo, pues da miedo. La verdad es que el efecto destructor que puede tener un sistema de esos es ingente.
Bueno, José Antonio Aranda, nos vamos a despedir porque vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando del cambio climático y vamos a hablar con una iniciativa ciudadana para frenar el cambio climático. Yo no sé si ha oído hablar de este tema.
Perdón,
De la iniciativa ciudadana para frenar el cambio climático.
sí, que sí, que hemos oído, sí, claro.
Sí. Bueno, pues José Antonio Aranda, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Vitoria. Seguiremos charlando, ¿eh? Nos gusta mucho charlar con usted. Muchísimas gracias.
Gracias a
Un
vosotros, un
abrazo.
abrazo, Agur.
Agur, agur. Y hablamos de este cambio climático, que es la variación global del clima de la Tierra. Es un cambio pues que nos afecta a todos, ¿no? Como estamos viendo, que produce el deshielo, por ejemplo, de los polos o la desaparición de flora y fauna. Se han preguntado. Y nos preguntamos qué podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Y hace unos días conocíamos una iniciativa ciudadana para frenar el cambio climático. Ignacio Lacambra, uno de los responsables, además, de la Comunidad por el Clima. ¿Qué podemos hacer y qué está en nuestras manos, Egunon? Buenos días.
Hola, Egunon, buenos días. Pilar, como tú dices, todos podemos hacer muchas cosas para frenar el cambio climático, ¿no? A pesar de los mensajes catastróficos y que parece que ya no hay vuelta atrás y no podemos hacer nada, la verdad es que la mayor fuerza para combatir el cambio climático está en las personas, ¿no?
Ignacio, combatir o luchar contra el cambio climático es una tarea de nuestra generación.
Desde luego, es probablemente la tarea fundamental que tenemos como sociedad global, porque si no luchamos ahora contra el cambio climático, pues el futuro de las próximas generaciones va a ser un tanto incierto, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que puede pasar, pero desde luego es mejor no comprobarlo, ¿no?
Bueno, podemos hacerlo, pero ¿sabemos cómo? Y otra pregunta, ¿queremos?
Yo creo que sí. Paradójicamente, en la lucha contra el cambio climático hay veces que las administraciones y las empresas casi van por delante, ¿no? En temas sociales muchas veces la ciudadanía es la que exige primero los cambios y luego van un poco a remolque, y esta vez, aunque la ciudadanía pues también está llevando iniciativas, pues las empresas y las instituciones, ¿no? Los estados pues se han dado cuenta de que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, perdón, es muy importante que la ciudadanía se sume a esta lucha y todas las acciones cuentan, ¿no? Estabais hablando ahora de un tornado que ha ocurrido en Euskadi.
El 4 de julio, sí.
El 4 de julio. El cambio climático ya está aquí, ¿no? En el futuro no sabemos qué ocurrirá, pero las acciones que tenemos que hacer no son solo para luchar contra el cambio climático, sino también para adaptarse a él, ¿no? Porque ya está aquí y tenemos que tomar pues las medidas adecuadas. En cada lugar serán unas diferentes para adaptarse.
Sí, yo le iba a decir que hace un año, y comentar a los oyentes, que el Gobierno Vasco y 25 empresas, además vascas, se integraban no en la iniciativa Comunidad por el Clima para luchar contra este cambio climático. Este es un trabajo comunitario en el que se tienen que dar la mano desde las empresas, como bien nos está comentando Ignacio, hasta los gobiernos y los ciudadanos. Desde noviembre del 2017, yo no sé si se han añadido más empresas.
Sí, bueno, actualmente en la Comunidad por el Clima pues hay adheridas más de 12.000 personas, unas 1.300 empresas, 140 administraciones y unas 2.500 organizaciones, ¿no? Pues ONGs y demás. Y la verdad que estamos contentos y sorprendidos porque cada vez somos más y en la Comunidad por el Clima es un sitio donde la gente tiene la información para poder hacer algo, ¿no? En la lucha contra el cambio climático, y sobre todo también es un espacio para contar qué es lo que hacen. El cambio climático es complicado de comunicar, ¿no? Porque no se ve. Este año, por ejemplo, hay grandes iniciativas en la lucha contra el plástico en los océanos. ¿Por qué? Porque tú ves una foto de plástico en los océanos y ves el problema, ¿no? Sin embargo, con el cambio climático es algo que no es tan tangible. Y nos hemos dado cuenta de que la mejor manera de viralizar, digamos, la acción por el cambio climático es mostrar lo que hace la gente, ¿no? Entonces ahora tenemos una iniciativa muy interesante de heroínas y héroes por el clima, en el que la gente, por muy pequeña que sea su acción, la puede poner ahí y eso sirve, pues, de ejemplo a los demás, ¿no? Y vemos que es la, de momento, la mejor manera que se nos ha ocurrido, ¿no?
Claro, son esos consejillos en principio prácticos, ¿no? De lo que hacemos o de lo que podemos hacer. Yo le voy a pedir eso precisamente. Consejillos en cuanto a nuestro día a día, pasando por la movilidad. Cuando hablamos de movilidad, por ejemplo, también podemos hablar de coches, ¿no? De combustibles o del diésel.
Claro. Cuanto a movilidad, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde tratar de coger siempre el transporte público y en bici o ir andando, ¿no? Que también es muy sano. Y tratar de evitar siempre transportes contaminantes, diésel, pero también gasolina, ¿no? Porque al final todos contaminan. Y bueno, no solo en movilidad, también en consumo de agua, consumo de energía, de residuos y en general, algo muy importante es nuestro propio consumo, ¿no? La manera que tenemos de comprar. Cada acto de compra que realizamos tiene detrás una huella y unas consecuencias.
Sí, que va dejando, claro.
Y ser un poco, estar un poco pendientes de qué huella es, qué huella tiene todo aquel producto y servicio que compramos, es la base fundamental para luchar contra el cambio climático, ¿no?
Ignacio, ¿qué opina del diésel? Del tema del diésel. Ese es uno de los temas, yo creo que de los últimos, no le voy a decir de los últimos días, porque es de las últimas semanas, ¿no?
Sí, pues el diésel es una tecnología, como dijo la ministra, pues que tiene los días contados, pero yo creo que tendríamos que ir, pensar más allá en el largo plazo y no centrarnos tan solo en el diésel, que es cierto que es una tecnología muy contaminante, sobre todo los modelos más antiguos, sino que tendríamos que ser más ambiciosos e ir directamente a una movilidad, buscar una movilidad de cero emisiones, ¿no? La tecnología ya existe, va mejorando cada día y, bueno, solo tiene que haber una mayor implicación de los gobiernos y de las empresas y también exigencia de los consumidores, pues para que haya una buena red de recarga y para que todo el mundo...
Sí, para que haya un mantenimiento, por lo menos, ¿no?
Claro.
Bueno, Ignacio, el próximo día 27, esta misma semana, te vamos a encontrar en Vitoria-Gasteiz en un congreso nacional que va a compartir experiencias de instituciones y empresas líderes en la implantación, ¿no? En los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En sus políticas económicas y de desarrollo. Como digo, comienza el próximo 27 de septiembre, es decir, el próximo jueves, aquí en Vitoria-Gasteiz. Aquí nos vamos a encontrar también con nuestra siguiente invitada, ella es Cristina Piñániz. Pertenece a la Comunidad por el Clima, es directora del Cluster Vasco de Medio Ambiente a Clima. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Cristina, ¿cómo ha cambiado el panorama en los últimos años? Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que se está despertando una conciencia colectiva cada vez más expandida de, bueno, de nuestra propia responsabilidad como empresas, instituciones o personas para con el planeta y también para con la sociedad, ¿no? Porque yo creo que además de la responsabilidad en temas de pues medioambientales, pues también está empezando a despertar pues cierta sensibilidad social, ¿no? Y porque los ODS no solamente hablan de medio ambiente, hablan también del respeto a las personas.
Cristina, hablamos de un clúster vasco que aglutina empresas de la industria del medio ambiente. ¿Cuántas forman parte en la actualidad?
Bueno, pues ahora somos alrededor de 100 socios, de los cuales más o menos 80 serán empresas. El resto son instituciones, centros tecnológicos y universidades.
Empresas de medio ambiente.
Eso es, empresas que trabajan pues sobre todo en temas de residuos, de aguas, de nuevas soluciones para mejorar el medio ambiente, temas de ecodiseño, ecoeficiencia, biodiversidad.
Son diferentes empresas, desde luego, que funcionan aquí en Euskadi, como decimos, aglutinadas, ¿no? En el clúster vasco, por cierto, Cristina, tú también vas a estar en el Congreso Nacional del próximo 27 de septiembre. Vas a moderar, además, una mesa redonda en la cual se va a hablar de líderes para el cambio, ¿no? Cómo se afronta el cambio de modelo desde diferentes organizaciones. Hay que cambiar de modelo. Yo creo que eso ya no lo discute nadie, pero ¿cómo se va a hacer?
Bueno, pues la verdad es que cada uno de nosotros puede ir haciendo pequeños gestos, como comentaba Ignacio. Por ejemplo, la iniciativa de la Comunidad por el Clima es muy interesante en ese sentido, pero la realidad es que tanto el planeta como la sociedad en estos momentos requieren de un cambio mucho más drástico y rápido. Y para eso pues necesitamos remar todos en el mismo sentido y sumarnos pues más gente, no solamente unos pocos comprometidos, ¿no?
Cristina, ¿habéis notado en los últimos años que cada vez hay más empresas del medio ambiente, de la industria de medio ambiente, más empresas, bueno, que están concienciadas y que además creen que su negocio, porque todas las empresas evidentemente lo que buscan es un negocio, es una rentabilidad, puede estar precisamente con las buenas prácticas?
Bueno, pues por un lado sí que estamos notando que el sector de medio ambiente empieza a tener cierta importancia, sobre todo desde que se está acuñando el término de economía circular, que no es nuevo, pero que está permitiendo dar visibilidad a lo que las empresas ya venían haciendo en temas de diseño, de ecodiseño, de reciclaje, de aprovechamiento, reparación y demás. Eso está suponiendo una oportunidad para el lanzamiento de nuevas empresas, de nuevas oportunidades de negocio. Pero además estamos detectando que cada vez más empresas de otros sectores tienen sensibilidad medioambiental y requieren de los servicios de las empresas del sector medioambiental.
Por lo tanto, uno se da la mano con los otros. Decirles también que en este congreso expertos, representantes de gobiernos, empresas, sociedad van a compartir experiencias pioneras, ¿no?, en una gestión responsable enfocada precisamente a combatir el cambio global para los parámetros impulsados hace 3 años por la ONU. Por cierto, Cristina, cuando miras a tu alrededor, hemos cambiado todos, ¿no? Pero tenemos que seguir dando pasos. Yo se lo preguntaba también a Ignacio. ¿Esos consejillos en cuanto a nuestro día a día?
Bueno, a ver, yo creo que lo primero es que todos tomemos conciencia de la encrucijada en la que estamos poniendo al planeta, ¿no? El planeta está llevando a sus límites. Lo primero es darnos cuenta de eso, ¿no? Está cambiando el clima, estamos contaminando los ecosistemas, nos estamos causando problemas de salud a nosotros mismos, estamos haciendo una excesiva ocupación del suelo. Primero es ser conscientes de este problema. Creo que cada vez hay más gente consciente de este problema. Después es importante que seamos también consecuentes y veamos pues las consecuencias que tienen nuestros hábitos, nuestro modelo económico, los modelos políticos incluso, ¿no? No vale excusarse en que los culpables son otros y pedir que sean otros los que tomen medidas, ¿no?
Los que muevan ficha, ¿no?
Eso es. Es decir, primero tenemos que ser conscientes de que esto está provocado por todos y que la solución la tenemos que proporcionar todos. Una vez que ya hemos tomado esta conciencia, podemos actuar pues cada uno en la medida de sus posibilidades, en su ámbito de actuación, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel institucional, ¿no? Pero la primera parte es ser conscientes y no poner más excusas para no hacer nada. Se pueden hacer cosas. Hay gente que es cierto que todavía no sabe qué cosas puede hacer y en ese sentido pues la Comunidad por el Clima puede ayudar, te da pistas sobre lo que tú puedes hacer, ¿no? Pero lo primero es ser conscientes.
Ignacio, parte de la pelota, desde luego, está en vuestro tejado. En la Comunidad por el Clima, en esa iniciativa ciudadana para frenar el cambio climático, en esa iniciativa que nos tendríamos que sumar todos, ¿no?
Bueno, yo os animo a que os suméis. Solo tenéis que entrar en la página web y ahí os podéis sumar. Podéis adheriros a las acciones que proponemos y sobre todo lo que te comentaba antes, ¿no? Cada cosa que hagas la puedes publicar para que sirva de ejemplo a los demás y así crear ese efecto contagio que buscamos para que el cambio de mentalidad se produzca en todo el mundo, ¿no? Y no solo en algunas personas.
Ignacio, en esas publicaciones, por poner un ejemplo, ¿cuál ha sido la publicación que más te ha llamado la atención? No sé si por diferente.
Bueno, tenemos, la verdad que generamos contenidos propios, ¿no? Y buscamos que sean siempre contenidos atractivos. Y bueno, pues por ponerte un ejemplo, el otro día hicimos un contenido acerca de insectos, ¿no? Que crían sus larvas en agua y que comen microplásticos y luego esos microplásticos pues los distribuyen por diferentes ecosistemas, ¿no? También una guía de dónde y cómo reciclar pequeños electrodomésticos o diferentes aplicaciones que existen también pues para consumir, ¿no? Productos pues que no tienen microplásticos. Y bueno, la verdad que intentamos hablar sobre todo de gente, iniciativas y de ciencia, ¿no?
Bueno,
creemos que la ciencia es muy importante.
Y de iniciativas además que están en la orden del día y que nos podemos sumar, ¿no? Y que podemos incluso buscar el ejemplo para nuestras jornadas, para nuestro día a día. Bueno, pues Ignacio Lacambra, uno de los responsables de la comunidad por el clima, ¿no? Esta iniciativa ciudadana para frenar el cambio climático. Hoy la hemos traído aquí a la mesa de Radio Vitoria. Que os vaya muy bien, Ignacio. Os esperamos
bien,
el próximo jueves aquí en Vitoria-Gasteiz. Un saludo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Agur. Y Cristina Piñániz, que pertenece a la comunidad también por el clima, directora, ¿no?, del Cluster Vasco de Medio Ambiente a Clima. Que os vaya muy bien, Cristina. Te vaya muy bien la moderación de la mesa de ronda. Que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Venga, un abrazo.
Agur.